sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad que impediría a los tribunales de Estados Unidos procesarlo por este tipo de delito.
En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y su hermano Jorge fue reelegido como titular del Parlamento.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos.
Donald Trump negó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en su captura y confirmó que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días, como prevé la legislación de ese país.
Reunidos de urgencia, la mayoría de los países que intervinieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela.
Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos.
El oficializado presidente electo José Antonio Kast evitó polemizar con Gabriel Boric respecto de la postura que tomó sobre la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de la República es el quien señala cuál es la línea de su gobierno, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador.
Intentando demostrar la participación de la cúpula del régimen chavista en el crimen del exteniente Ronald Ojeda, se encuentra la Fiscalía en nuestro país.
Va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación.
Va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de Jorge Charp como alcalde de Valparaíso, con cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir.
Se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal.
Con dudas sobre los recursos y las llamadas normas de amarre, organizaciones del sector público emplazaron a la oposición a tramitar con rapidez el reajuste.
Restituyan la confianza legítima en manos de la Contraloría y además que estos dos años permitan ya que después uno pueda tener la tranquilidad de que va a seguir trabajando.
Pero separarlo de cualquier norma de amarre.
Luego de 7 años de tramitación, la Sala del Senado votará hoy en general la ley de eutanasia.
Es posible que la votación en la sala esté dividida.
Como todos sabemos, este es un proyecto del sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad.
Con los colegios pagados copando el ranking y el alza de puntaje son los principales resultados que arrojó la prueba de acceso a la educación superior 2025.
Escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele.
O sea, es muy importante respetar y resguardar la privacidad de los datos.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Marquita, ¿estás? Maca, mejor entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 6 minutos.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que antecedentes revelados por la radio dieron a conocer que un funcionario de la PDI robó armas y municiones de procedimientos de homicidios en la región del Biobío.
La jefa del Laboratorio de Criminalística Regional fue suspendida de sus funciones. Nos cuenta todos los detalles Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Aún quedan muchas dudas sobre cómo y hace cuánto tiempo un funcionario de la PDI robó armas desde el interior del Laboratorio de Criminalística de Concepción. Según antecedentes, serían al menos 6 armas y municiones incautadas de procedimientos de homicidios en diferentes comunas las que fueron sustraídas. Un caso que desde la PDI mantenían en silencio. La Seremi de Seguridad Pública, Polina Astuardo, indicó que se enteró por Radio Bio Bio, señalando que espera que se esclarezcan los hechos.
Los hechos que tú has descrito son inaceptables. Nosotros esperamos en esto que se lleve a cabo todas las investigaciones correspondientes y la rigurosidad que esto implica. Lo que tenemos que precaver es que aquellos que estén involucrados se pongan ante la justicia, como ya sucedió con un exfuncionario de la Policía de Investigaciones que ya está con prisión preventiva.
Serían al menos 15 personas quienes tendrían acceso al laboratorio, pero el principal sospechoso, un funcionario que fue desvinculado, detenido y formalizado por el delito de hurto e infracción a la ley número 17.798 que regula el control de las armas. Desde la PDI solo se refirieron a través de un comunicado, el que señala que la investigación se encuentra a cargo del Departamento Quinto de Asuntos Internos y que existe un sumario en curso en contra de un agente policial. Indicaron que la actual jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, la subprefecta Jocelyn Sea, fue suspendida de sus funciones por su eventual responsabilidad de mando y control del laboratorio, que debe estar estrictamente resguardado.
Estas son decisiones que toma la institución desde el nivel central, dado los sumarios que están en curso y las investigaciones tanto internas como la que lleva Fiscalía en estas materias. Por lo tanto, ahí la Policía de Investigaciones es autónoma para tomar estas decisiones.
Al ser consultada, la Fiscalía del Biobío recalcaron que no se iban a referir al tema, ya que se trata de una investigación reservada sobre el paradero de las armas y las municiones vitales para esclarecer casos de homicidios. Aún continúan las diligencias para lograr su recuperación.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Y con medidas cautelares de menor intensidad quedaron un médico y una enfermera formalizados en Puerto Montt por cuasi delito de homicidio cometido por profesionales de la salud.
La causa se origina luego que hace poco más de 3 años un paciente llegara al hospital regional con su madre con fiebre y baja cantidad de plaquetas. Se esperó 13 horas por atención antes de ser trasladado a Valdivia, donde finalmente falleció. Nos cuenta más Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
César Benjamín Talma Oyarzo llegó acompañado de su madre el 6 de diciembre de 2022 hasta el principal centro asistencial de la capital regional, derivado en ambulancia desde un recinto de atención primaria. Tras esperar 13 horas, el paciente fue evaluado y como su padecimiento había empeorado, debieron trasladarlo de urgencia al hospital de Valdivia, donde murió el 10 de diciembre, hace ya más de 3 años. Luego de un extenso proceso de investigación desformalizada, el Ministerio Público logró recopilar antecedentes suficientes para el hito judicial, siendo el persecutor Marcelo Maldonado quien expuso los cargos en la cuarta sala del Tribunal de Garantía, detallando el delito formalizado.
Cuasi delito de homicidio previsto y sancionado de la relación principal de los artículos 491 en relación al artículo 492, inciso primero, del Código Penal, con infracción al reglamento protocolo de categorización del atribuido a los imputados presentes en esta audiencia.
Si bien originalmente eran 4 los profesionales de la salud que serían formalizados, solo comparecieron un médico y una enfermera, ya que los otros de las mismas profesiones no pudieron ser citados. En general, se les persigue penalmente por no informar adecuadamente la gravedad del paciente ni supervisar su estado después de su clasificación, que en un principio fue de C2, lo que obliga su atención dentro de la media hora siguiente tras la categorización. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 11 minutos.
Y el Ministerio Público descartó una riña como detonante de la brutal golpiza que causó la muerte a Cristóbal Miranda durante una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano.
Sin embargo, hoy se conocerá el delito que se imputará a los 2 detenidos. Luego de aplazarse por segunda vez la formalización de la causa, Fabián Polanco nos cuenta más.
Se esperaba que este lunes el Ministerio Público formulara los cargos contra los 2 únicos detenidos hasta ahora como responsables de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. Sin embargo, tras acoger una solicitud de las defensas de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra, la magistrada Andrea Rodríguez del Juzgado de Garantía de Talcahuano volvió a aplazar en 24 horas la formalización. El abogado Andrés Cruz por Saavedra explicó que falta conocer antecedentes que se presume la Fiscalía utilizará para pedir probablemente la prisión preventiva de su cliente y por eso la necesidad de posponer la audiencia.
Con la solicitud de medidas cautelares es que en la que se van a exponer una serie de antecedentes. Bueno, esos antecedentes que se van a exponer el día de hoy, no todos están en conocimiento de las defensas.
El fiscal Juan Yáñez se allanó a la petición y por eso el tribunal reagendó, esta vez para las 13 horas de este martes, la formulación de cargos. El persecutor no quiso adelantar el delito que imputará, aunque sí descartó que se esté frente a una pelea.
La formalización es una comunicación para los imputados y para el tribunal, así que por ahora me reservo las calificaciones. Los querellantes pueden decir algo, las defensas también, lo que deben tener claro es que riña nunca fue.
En la audiencia comparecieron por primera vez los abogados de la familia de la víctima, una de ellas Amanda Fres, quien informó la presentación de una querella por homicidio calificado, discrepando de la eventual formalización por homicidio simple que imputaría el Ministerio Público.
Ahora se está llevando la audiencia de control por el tema del homicidio, pero nosotros ingresamos una querella el día de hoy por homicidio calificado. Homicidio calificado basado en la alevosía, en premeditación conocida y ensañamiento.
Contradiciendo a la querellante y a la fiscalía, el abogado Eugenio Arriegada por el imputado Luciano Gutiérrez insistió en una riña detrás de la brutal agresión, descartando el homicidio.
Un homicidio calificado requiere un estándar de prueba muy alto para aplicar una pena tan severa. Y aquí está absolutamente claro que hubo una riña. Las declaraciones de los testigos dicen que hubo una riña y en cuanto a planificación, no hubo ninguna planificación para terminar la vida con nadie, de nadie.
En lo que coincidieron sí el persecutor y la abogada de los padres de Cristóbal Miranda es que podría haber más detenidos, pues lo que aseguró la querellante es que al menos 5 individuos golpearon salvajemente a la víctima.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 14 minutos.
Bien, revisemos entonces el informe del tiempo para este día martes 6 de enero en Santiago. La máxima para hoy llegará a los 28 grados, a esta hora hay 16. Por la mañana estará con cielos cubiertos, pero ya por la tarde completamente despejado. En Rancagua, por la mañana nubosidad parcial y despejado por la tarde. La máxima para hoy será de 27 grados, mientras que en Talca un poquito más de calor, 30 de máxima para este día martes. Estará por la mañana con algunas nubes y por la tarde completamente despejado, mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, a esta hora hay 10 grados y la máxima llegará a los 30. Estará el día completamente soleado.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción hay 13 grados a esta hora, se espera cielo completamente despejado el día de hoy y una máxima agradable de 21 grados. En Lebu 20 grados, cielo con nubosidad parcial ocasionalmente nublado. En Los Ángeles se eleva algo más la temperatura, 29 grados es la máxima para hoy, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde, cielo completamente despejado.
Seguimos en Temuco, en la Araucanía, la máxima para el día de hoy llegará a los 24 grados, estará mayormente con sol, pero con la aparición de algunas nubes por momentos. A esta hora en Temuco hay 13 grados, mientras que en Valdivia 10 grados a esta hora de la mañana, la máxima llegará a 24. Para mañana en Valdivia la máxima llegará a 30. Por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde completamente despejado.
En la región de Los Lagos, Osorno presenta 12 grados a esta hora, 26 es la máxima que se espera alcance durante este día. Estará nublado, sigue muy nublado a esta hora y en la tarde cielo despejado. En Puerto Montt alcanzará una máxima de 23 grados, ya hay 15 grados en la zona, aunque también está bastante nublado a esta hora. En la tarde no habrá nubes, cielo completamente despejado en Puerto Montt.
Te contamos que en Ancud la máxima llegará a 19 grados, estará mayormente con nubosidad parcial por la mañana y en la tarde mayormente despejado. Continuamos en Castro, donde la máxima para hoy llegará a los 21 grados, estará con nubosidad parcial y por la tarde completamente despejado. Para mañana en Castro la máxima llegará a los 22 grados, mientras que en Quellón a esta hora hay 14 grados, bastante agradable, y la máxima llegará a los 19. Por la mañana nubosidad parcial y por la tarde despejado.
Y vamos de inmediato más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, Lago Verde, Puerto Cisnes y Puerto Aysén. Bordea los 21 grados para hoy con nubosidad parcial. En Coyhai, que se espera una máxima de 22 grados, nubes durante la mañana, en la tarde cielo completamente despejado. También revisamos la región de Magallanes, Puerto Natales, está lloviendo a esta hora, aunque de manera débil, pero acompañada de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El viento permanece hasta la tarde, 13 grados es lo que se espera para hoy ahí en Puerto Natales. Y en Punta Arenas, muy cerquita, 6 grados a esta hora, 13 es la máxima para hoy. Nubosidad parcial y chubascos débiles en la mañana con viento de hasta 80 kilómetros por hora, pero tiende a disminuir en la tarde entre 40 y 60 kilómetros por hora que se quedan hasta la noche.
7 de la mañana, 17 minutos.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
En Radiograma. Todas las voces. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 20 minutos.
El proyecto de reajuste del sector público busca su aprobación en el Congreso en medio de un debate complejo y tardío, marcado por el rechazo de la derecha y la insistencia de los sindicatos que cuestionan que el gobierno entrante no quiera regular los cargos de extrema confianza. Nos cuenta sobre esto Vanessa Gajardo.
Las llamadas normas de amarre y la premisa de que el reajuste del sector público estaría desfinanciado en más de 1.000 millones de dólares complica la discusión que se dará desde esta semana y por todo enero en el Congreso. Sobre el debate en torno a la legítima confianza y los reparos hacia la contralora Dorothy Pérez, los funcionarios hicieron hincapié en la norma que busca regular la contratación de cargos de confianza. Carlos Insunza, secretario general de la ANEF, dijo que el tema hace tiempo se viene planteando y que si la derecha lo sigue rechazando, será una muestra de que el Estado es solo un botín político para el gobierno de turno. En tanto, sobre la falta de recursos, la vocera de la mesa, Laura San Martín, fue tajante y cuestionó los informes que han salido y que señalan justamente que los recursos no están.
Todos los partidos políticos del país han denunciado cuando son oposición mal uso del aparato del Estado en esta dirección. Este es el momento de regular.
Porque ningún proyecto se presenta si no hay financiamiento. Y eso tiene que encargarse el gobierno de explicárselo a los parlamentarios, no a nosotros como trabajadores.
Pero también hay otros compromisos suscritos por el gobierno con los trabajadores y que no tiene luces de que vaya a tener un respaldo político. Hablamos de la negociación ramal, la cual se espera que también ingrese esta semana al Congreso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Bueno, y Radio Bio Bio en Valparaíso tuvo acceso a información exclusiva que daría cuenta de un terreno que es propiedad de la Contraloría General de la República al interior de la megatoma de San Antonio. Nos cuenta Karim Aguirre. Karim, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, nuevamente está en duda la fecha del desalojo de la megatoma de San Antonio. Esta vez la radio tuvo acceso a un certificado de consulta de antecedentes de un bien raíz del Servicio de Impuestos Internos. Este documento da cuenta de que el terreno del asentamiento irregular no pertenece totalmente a la inmobiliaria San Antonio S.A., sino que existe parte de estas 215 hectáreas que son propiedad de la Contraloría General de la República, lo que nuevamente en un error del MINBU no fue informado por el Servio. Esto es un terreno de 5,4 hectáreas aproximadamente que pertenece a la CGR y que está evaluado en cerca de 33 millones de pesos y que queda dentro del predio que debe ser desalojado. Recordemos que hay una fecha tentativa para este desalojo que sería el 12 de enero, pero esta fecha ahora está en duda considerando este nuevo antecedente que no se tenía considerado por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Es un terreno además que data de 1971, donde se encuentran unas cabañas pertenecientes al ente contralor al interior del Cerro Centinela en la megatoma de San Antonio. Se han gestado reuniones, según lo que maneja la radio, por parte de representantes de la Contraloría con el gobierno para coordinar finalmente qué va a ocurrir con el desalojo del predio, considerando este nuevo antecedente y considerando también el fallo de la Corte de Apelaciones, que es precisamente por lo denunciado por la Inmobiliaria San Antonio S.A., quienes tampoco informaron de este terreno al interior del predio tomado, este terreno que es parte de la Contraloría General de la República. Nuevamente, se podría retrasar este desalojo que está presupuestado para el 12 de enero sin tener aún una fecha concreta, considerando este nuevo antecedente, este nuevo terreno al interior de la megatoma de San Antonio que pertenece a la Contraloría General de la República. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
7 de la mañana, 25 minutos.
Ayer lunes, el Comité Parlamentario del Senado aprobó poner en tabla la votación de la ley de eutanasia para hoy en la sala, con miras a despachar la propuesta de vuelta a la Comisión de Salud para su debate en particular. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
El Comité Parlamentario del Senado, por votación de mayoría, puso como segundo punto de tabla este martes en la sala de la Cámara Alta la ley de eutanasia. La iniciativa se encuentra en condiciones de votarse en general con sucesivas urgencias del gobierno desde el mes de octubre, pero la resistencia que genera la iniciativa en las oposiciones ha trabado la discusión en sala. El senador y jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, defendió el proyecto señalando que la eutanasia es una alternativa y no es una imposición.
Chile ha esperado más de 10 años para tener una legislación que es una alternativa, una opción, no es una imposición, para que aquellas personas con una enfermedad irrecuperable, que está desahuciada esa persona, no va a tener derecho acaso a decidir cómo van a ser esos últimos días.
El jefe de bancada de la UDI, Sergio Gaona, apunta sus dardos a la urgencia puesta por el gobierno, pese a que fue una votación en el comité de senadores la que definió que se votara la iniciativa.
Como todos sabemos, este es un proyecto de sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad, con salud, el de salud mental, por ejemplo. Este es un gustito ideológico más que tiene este gobierno.
Si la sala del Senado llegara a rechazar la idea de legislar, la iniciativa pasaría directo a una comisión mixta. En cualquier caso, se buscaría una fórmula para que se presente la indicación sustitutiva del gobierno que ya está ingresada.
Siete de la mañana, 26 minutos.
Y la prueba de acceso a la educación superior, la PAE, se reflejó un predominio de colegios pagados en el ranking, un aumento en los puntajes y una brecha que se mantiene estable. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy.
Con un récord de 308.392 personas inscritas, este 1 y 3 de diciembre se realizó la rendición de la PAES en 736 locales de aplicación distribuidos en 203 comunas del país. Del total, 257.750 rindieron al menos una prueba en la aplicación regular, aumentando un 0,6% respecto del 2024, al igual que las personas habilitadas para postular al sistema de acceso, las que llegaron a 231.060. En cuanto a los resultados, hubo aumentos. Matemáticas 1 y 2 tuvo un alza de 6 puntos en su puntaje promedio. Competencia lectora aumentó 13 puntos e historia 9. En contraste, ciencias mostró una disminución de 14 puntos. Sin embargo, y pese a la estabilidad, las brechas de puntaje continúan siendo más pronunciadas entre estudiantes de establecimientos particulares pagados y el resto del sistema, tal como explicó la directora del DEMRE, Leonor Varas.
La que es realmente escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás.
El calendario continúa con el periodo de postulación centralizada hasta el 8 de enero, la entrega de resultados el 19 y los procesos de matrícula entre el 20 y el 29 de enero.
7 de la mañana, 28 minutos.
La investigación por el homicidio del ex militar Ronald Ojeda escala a las más altas esferas del poder en Venezuela, con Diosdado Cabello nuevamente mencionado como posible autor intelectual.
La Fiscalía mantiene diligencias en curso para determinar la eventual responsabilidad de autoridades del régimen chavista en una causa que el propio Ministerio Público define como un crimen político. Marcela Rojas nos cuenta.
El Ministerio Público confirmó que la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda continúa activa tanto a nivel nacional como internacional. El nombre que vuelve a posicionarse como uno de los autores intelectuales tras la caída de Nicolás Maduro es de quien fuera su ministro del Interior, Diosdado Cabello. El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional mantiene las diligencias en curso para determinar la eventual participación de autoridades venezolanas, entre ellas el hombre de confianza de Nicolás Maduro.
El Ministerio Público va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación. Se ha planteado por testigos en la causa que Diosdado Cabello habría sido la persona, nosotros, que habría dado la instrucción para asesinar al teniente Ronald Ojeda.
Asimismo, confirmó que hay alrededor de 14 extradiciones que no pueden procesarse debido a la falta de relaciones diplomáticas con el Estado venezolano, distinta situación que en Estados Unidos y Colombia. Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reiteró el respaldo del Ejecutivo a la labor del Ministerio Público y afirmó que entregarán todo el apoyo necesario para que se esclarezcan todas las responsabilidades penales en el marco de la persecución del crimen organizado transnacional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas de Estarica, Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 33 minutos.
E imagen internacional de la jornada de ayer, el traslado, por ejemplo, de Nicolás Maduro hasta el juzgado en Nueva York, en su primera audiencia ante un tribunal federal en Estados Unidos, donde junto con su esposa Cilia Flores se declaró inocente de las acusaciones en su contra, acusaciones varias, entre otras narcotráfico, etcétera, etcétera. Los dos quedaron en prisión. La justicia fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo.
Una audiencia completamente reservada, hermética. Lo que sabemos y lo que les vamos a contar de lo que pasó ayer se sabe a través de relatos de periodistas que estuvieron dentro de la sala en el momento de la audiencia, porque no hay imágenes, de lo que les vamos a contar, no hay audios de lo que les vamos a contar, solo estos relatos de estas personas que estaban dentro y que estaban contando lo que veían, cómo estaban vestidos los dos imputados, lo que dijeron, la forma en que se comunicaron, las ganas, el ánimo, en fin, todo eso es de este tipo de trascendidos y también los cargos que se les imputaron. En Caracas, en paralelo, a una hora muy, muy similar, Delcy Rodríguez juró como la presidenta encargada de Venezuela y de paso su hermano, que se llama Jorge. Jorge Rodríguez fue electo nuevamente como presidente de la Asamblea Legislativa, que también iniciaba ayer su periodo legislativo 2026. Néstor Aburto tiene todos los detalles y nos los va a contar a esta hora. Hola Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sin duda fue una jornada clave para Venezuela. En Nueva York, Nicolás Maduro enfrentó su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur, luego de su detención, captura, detención y traslado a Estados Unidos. La instancia fue encabezada por el juez federal Alvin Herenstein, quien dio lectura a los cargos que enfrentan el mandatario o el exmandatario venezolano, que son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para utilizar ese armamento en actividades criminales. Hay que señalar que algunos de estos cargos, como se le dice en la justicia estadounidense, son similares al Chapo Guzmán. Chapo Guzmán, en un hombre poderoso que mantenía no solo las importaciones de droga a Estados Unidos, sino también poder de fuego, y también forma parte de lo que fue su condena en su momento. Al intervenir ayer, Maduro se declaró inocente y negó todos los cargos, todos los delitos que se le imputan. Ante el tribunal aseguró, como dice Catherine, esto es lo que se ha conocido porque la audiencia es pública, pero no para publicitar, es decir, se puede ir cualquier ciudadano que llegue temprano, si tiene cupo, va a entrar y va a escuchar esta audiencia, que fue lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué dijo, según todos los testigos que estaban ahí? Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me ha mencionado aquí, agregando que soy un hombre decente. De pie, también reafirmó su rol político al señalar: mi nombre es Nicolás Maduro Moros, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En esa misma declaración cuestionó el procedimiento en su contra y afirmó: estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero, asegurando además que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela, desconociendo la jurisdicción del tribunal estadounidense. Su esposa, Cilia Flores, a quien se le ha visto mucho más afectada por todo esto, también se declaró inocente y negó responsabilidad penal en cada uno de los cargos. En su caso, enfrenta cargos por un presunto apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal que investiga la justicia norteamericana. El abogado y académico Roberto Ovalle, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, explicó que esta audiencia permitió fijar el marco de lo que va a ser este proceso. Señaló que, además de la lectura de cargos, quedó claro una de las líneas de defensa de Maduro: insistir en su condición de jefe de Estado para alegar una eventual inmunidad, argumentando que Estados Unidos rechaza el consentimiento de un presidente ilegítimo.
Que Nicolás Maduro mostró una actitud desafiante, señaló al parecer en más de una oportunidad que él era el presidente de Venezuela, lo que desde el punto de vista del derecho internacional es importante, porque una de las defensas que probablemente van a utilizar sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad.
En la misma línea, el abogado especialista en Derecho Internacional de la USACH, Gustavo Valdés, explicó que las menciones a eventuales problemas de salud de Maduro y Flores podrían formar parte también de una estrategia de su defensa. Según indicó, esto podría abrir la puerta a solicitudes de atención médica dentro del penal o, más adelante, a cuestionamientos sobre las condiciones de detención, aunque por ahora todo se basa en lo señalado verbalmente durante esta audiencia.
Probablemente también podría ser en el mismo contexto una estrategia de defensa para posteriormente argumentar un eventual trato inhumano en el contexto de lo que fue la operación que terminó con ellos detenidos.
Tras escuchar a ambas partes, el juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo y ordenó que el matrimonio permanezca en la prisión del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. En paralelo, en Caracas se abrió un nuevo escenario político. Ayer, acá en Biobío, estábamos en esta transmisión y de hecho pinchábamos Venezolana, la canal estatal de televisión, que es Venezolana de Televisión. ¿Usted cree que salía algo de lo que estaba pasando en Nueva York? Nada, nada, absolutamente nada, como que no existía, y obviamente eso demuestra que hay un control, pero lo extraño es que podría haberse publicitado a Nicolás Maduro, sobre todo respecto a lo que estaba pasando, que se lo llevaron detenido, pero aún así, absolutamente nada para que el pueblo venezolano no se entere, básicamente, de lo que ocurría justamente en Manhattan. Tras escuchar a ambas partes, ya lo decíamos, el juez ha fijado entonces que el 17 de marzo se van a ver las caras nuevamente en una audiencia, y en paralelo estaba ocurriendo algo que cambia el escenario político en Caracas. La hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ayer juramentó como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, que la dirige su hermano. En su discurso reconoció que asumía el cargo en un momento doloroso, pero aseguró que el Estado seguirá funcionando y llamó a la unidad del oficialismo.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos, de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos por nuestro padre libertador Simón Bolívar.
Ahí está, con una mano en la Constitución, en el libro. No es chiquitito este azul que siempre desde Hugo Chávez que andaba repartiendo sobre la Constitución venezolana, sino que juró sobre el escrito principal, entendemos que también una Biblia, y es muy católica, y frente a su hermano. Su hermano era Jorge Rodríguez, exministro, y que hoy día ostenta este cargo de presidente de esta instancia. Delcy Rodríguez se veía vestida, eligió un color verde. Estaban todas las principales autoridades del Estado, bueno, buena parte de esas autoridades son familiares de ellos, son familiares de los Rodríguez y también familiares de Maduro y de Flores. Estaban presentes y le aplaudieron, obviamente, al momento en que ocurre este juramento. A esto se sumó además un mensaje del hijo del mandatario, Nicolásito, como lo conocen en Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, quien respaldó a Delcy Rodríguez y afirmó que la familia y el proyecto político se mantienen firmes mientras dure la ausencia de su padre.
La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Silvia, y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria.
Así habrá que esperar poco más de dos meses entonces para conocer cómo avanza el futuro judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se enfrentan este proceso en Estados Unidos con defensas ya definidas. Por un lado está el penalista Barry Pollack, conocido por representar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asumirá la defensa de Maduro. Eso ya es un hecho, mientras que Flores será representada por Mark Donen, abogado especialista en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia. Ambos ya han presentado sus credenciales respectivas a la barra para que se dé el timbraje y con ello entonces van a representar a Maduro. Pero ayer ustedes lo mencionaban en el Internacional hace media hora atrás, una hora atrás, respecto a que Donald Trump habló y tomó una distancia de Delcy Rodríguez, y esto por la abundante información que ha circulado sobre que Delcy Rodríguez habría generado un pacto con el gobierno estadounidense, incluso se llama, algunos medios lo titulan, el pacto de Doha, y esto tiene que ver con un viaje que nosotros encontramos en la misma página web de la vicepresidencia de Venezuela, cualquiera lo puede ver, lo va a encontrar, donde está lleno de fotos de Delcy Rodríguez entre el 22 de abril al 25, en que viajó a Qatar, estuvo allá, y según se va a buscar información, desde el yerno del presidente Trump con otras altas autoridades también estaban en Doha, en la misma fecha. En diversas reuniones. Recuerden que Qatar, desde hace ya un cierto tiempo, se ha transformado, incluso con Biden, se ha transformado en una especie de kilómetro cero de inicio de diálogos con Oriente Medio, con Asia, y también con América, entonces con los países americanos. Entonces, por eso algunos asumen que en ese momento Delcy Rodríguez, al encontrarse en la capital, en Doha, habría tenido algún tipo de diálogo. ¿Qué dijo Donald Trump? No, tomó distancia. Dice que Delcy Rodríguez está colaborando con el gobierno estadounidense, que ha tenido diálogos, pero que no, a ver, no formó parte de ninguna información, no entregó información, etcétera, etcétera, y tomó una distancia que algunos también con suspicacia dicen hay que proteger a Delcy Rodríguez justamente de las aspuestas internas que puedan ocurrir en Venezuela.
A ver, ¿qué hay varias cosas? Lo primero es, ¿cómo se presentan los cargos y qué pruebas tiene, la fiscalía para acusar a Maduro y a su esposa? Dos, la línea argumental de la defensa, que va a mencionar que Maduro goza de inmunidad por ser presidente, cosa que Estados Unidos no reconoce, y también la legalidad de la detención. Él dijo, soy víctima de un secuestro, dijo Maduro. Pero lo importante van a ser si hay pruebas para que los cargos se fundamenten para procesar a Maduro. Eso es la parte estrictamente legal. En lo otro que tú mencionas, claro, Trump, fíjate que ya le ha dado un portazo a María Corina Machado, ¿no es cierto?
Y a
Edmundo González, que son, según la oposición, los ganadores de la última elección presidencial. Por lo tanto, esa transición, ¿supone nuevas elecciones?
O sea, si nos vamos al terreno...
Perdón, porque la Unión Europea, por ejemplo, ha sido muy explícita en decir que la transición pasa por Edmundo González como presidente electo.
Las señales que ha dado Estados Unidos no van por esa línea. Ni Marco Rubio, que de repente puede tener diferencias con el propio presidente Trump. No iría por ese tema, por esa línea, sino por el proceso que debería ocurrir. Ahora, el día de ayer, en el tema del día que lo pueden encontrar en YouTube de BioBio TV, hablábamos con una abogada que conoce sobre el derecho venezolano. Y la Constitución mandata, al momento en que Delcy Rodríguez ayer se juramentó, un proceso para llamar a elecciones. Pero no ha habido ninguna declaración que vaya en esa línea de asumir un proceso para convocar algunas nuevas elecciones. Recordemos que las elecciones que estamos hablando de Edmundo González son de julio del año 2024. Julio del 2024, sí. O sea, ya un año y medio prácticamente desde que ocurrió y que no había pasado nada. Entonces la pregunta es, Delcy Rodríguez, ¿qué va a hacer o cuál va a ser el proceso?
¿Y qué decisión va a tomar también María Corina Machado? Resulta que esta madrugada acá de Chile, ella dio una entrevista en Fox News, en donde dijo que quería regresar lo antes posible a Venezuela. Obviamente agradeció a Donald Trump por la detención de Nicolás Maduro, pero no hay mayores detalles respecto de lo que ella va a hacer, salvo su intención de llegar lo antes posible. Dice que, obviamente está temerosa, por algo estuvo 16 meses en clandestinidad hasta que volvió a aparecer, pero en Oslo, en Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz del año pasado, y por lo tanto tampoco hay un compromiso de parte de ella por el temor, en fin, y por la falta de apoyo finalmente de quienes están detrás de este proceso, de efectivamente llegar al país y hacerse cargo, o intentar formar parte de un proceso democrático que eventualmente la pueda poner a ella o a Edmundo González a cargo del país, en la presidencia, pensando que el régimen chavista sigue vigente, ¿no?
Por supuesto, es muy complejo el escenario para María Corina Machado, sí, y Edmundo González, porque finalmente, ¿quién es el que manda aquí en esta historia? Donald Trump. Entonces, Donald Trump, a ver, digamos las cosas como son. Los antecedentes dicen, incluyendo las entrevistas, Nivaldo Katherin, ella llega a Oslo por agentes que son contactados por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que la sacan de una misión.
Estados Unidos la saca de Venezuela.
Y si Estados Unidos quiere que ella no entre, usted comprende que no va a entrar.
No.
Entonces, ¿quién puede ayudar si los europeos son chiquititos al lado de las decisiones que toma Estados Unidos? Ese es el problema. Hoy día probablemente ella está mucho más cobijada o podría tener mucho más apoyo, pero ¿quién? ¿Los franceses, los italianos, los alemanes, los españoles van a pagar, a como lo hizo Estados Unidos, a agentes privados para que la introduzcan en Venezuela? Eso no lo está, Europa hace mucho tiempo que no lo está haciendo. Entonces aquí quien tiene la voz cantante finalmente es Estados Unidos. Y ojo que que se generan desgastes propios de la diáspora porque se genera un sueño y ese sueño a veces empieza a romper. Y le pasó a Juan Guaidó, hoy día lo tratan de de que se robó. Yo he escuchado un montón de teorías sobre Juan Guaidó. Entonces, hay una delgada línea para María Corina Machado, más allá del Premio Nobel de la Paz, de que empiece su imagen también a ser socavada por la misma, por el escenario que se está viviendo en Venezuela.
La pregunta es si la administración Trump, más allá de ambición económica, ¿no es cierto?, de incorporación de empresas estadounidenses al mercado petrolero venezolano, es si hay un plan político, porque aquí hay una crisis política en Venezuela. ¿Hay un plan político? Cuando digo plan político, para salir de una dictadura se requiere que la ciudadanía, en este caso los venezolanos, construyan un camino político. ¿Estados Unidos tiene eso o esto es simplemente manotazo y hacerlo rápido y
llevarse el petróleo?
Porque tienes que tener, o sea, tienes que generar un camino consistente que conduzca a una situación política nueva, pero que además sea estable. ¿Hay cerebro? O sea, ¿es parte de la prioridad esa de Estados Unidos, de la actual administración? O...
Pero bajo qué figura también, o sea, pensando en que, a ver, los problemas que tiene Donald Trump después de esta operación en Venezuela tienen que ver con su Congreso, por no haber pedido la autorización, porque ellos dicen que no es una invasión a un país, sino que una extracción de un delincuente, y por ahí está la negociación, y por otro, ¿qué atribución tiene otro país en Venezuela? Estados Unidos en Venezuela. Obviamente hay negociaciones y todo lo demás, y Delcy Rodríguez pareciera ser la que está más abierta a llevar esa negociación, claro, y eventualmente estabilizar el país, pero ella también es chavista.
Mira, esto ha abierto una, además, nuevamente, en Estados Unidos la fractura política es brutal. O sea, ayer salió una encuesta donde hay un 40% que rechaza, que aprueba esto, y un 42% que la rechaza, digamos, la operación. Entre los republicanos, creo que el 79% la aprueba, y entre los demócratas el 75% la rechaza. O sea, esto es absolutamente dividido entre republicanos y demócratas. O sea, esto también forma parte, pero también le pesa a la administración demócrata Joe Biden. ¿Qué fue lo que hizo con Venezuela, no, finalmente? O sea, no, presionó para que se hicieran elecciones. Esas elecciones, todo indica que fueron fraudulentas, y se quedaron de brazos cruzados, digamos. No hubo capacidad, digamos, de generar algún cambio.
Sí, y siento que había una investigación en curso, porque esta investigación, que deja ante los tribunales a Nicolás Maduro, y esto es interesante porque ayer era un tema de debate, no es los servicios de la CIA que llevaron, esta es la DEA, que desde hace un tiempo perseguía matrículas de aviones venezolanos que, gozando de inmunidad diplomática, sobrevolaban o viajaban a países de la región. La pregunta era, en esos aviones, ¿qué era lo que se transportaba? Aviones vacíos que aterrizaban y despegaban, y es lo que se le acusa a Cilia Flores de estar en algunos correos o llamados telefónicos autorizando, ella como primera dama, la salida o entrada de aviones de bandera venezolana, particularmente aviones que eran o pertenecían al gobierno. Entonces, los cargos, si alguien espera que se hable de las violaciones de derechos humanos u otros hechos que han ocurrido en Venezuela, nada de eso está contemplado. De hecho, el único que podría cambiar es que ingrese el caso de Ronald Ojeda a esta acusación, que lo van a intentar. Porque dentro de la audiencia, explicaba ayer el abogado Juan Carlos Manrique, hay algunos argumentos que se entregaron que apuntan a el contexto de la criminalidad internacional y sus operaciones en territorios extranjeros, es decir, fuera de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó con Ronald Ojeda?
Claro, fuera de Venezuela.
Entonces podría eventualmente tener una implicancia para poder demostrar de que sí se puede y se podría llevar, digamos, el mismo caso de Ronald Ojeda, porque esa fue una operación de violación de soberanía, si es que se prueba que estuvieron los servicios de inteligencia venezolanos, no el SEBIN, el otro, el militar de Branco, el llamado carnicero de Maduro, operando en Chile para poder matar a Ronald Ojeda.
Y de derechos humanos, sin duda, porque no, es el Estado operando contra un individuo. A ver, a propósito de las imputaciones que hizo la fiscalía ayer, la audiencia fue súper breve. Lo que nosotros les contamos fue lo que obviamente trascendió. Hubo presentación de los imputados, sus nombres, sus apellidos, sus cargos. Maduro definiéndose como un detenido de guerra, un secuestrado también.
él trascendió en algún momento que él quería hablar mucho, quería en español, por supuesto. Tanto él como Silvia Flores hablaban en español, utilizando esos audífonos que ustedes ven en estas ilustraciones que se hacen de estas audiencias. Ahí está, los dos están con ese traje azul, abajo una polera, podríamos decir, o una primera capa anaranjada, y esos audífonos que los utilizaban para la traducción simultánea. Nicolás Maduro quiso hablar en un momento, quizás fiel a su estilo, el juez le dijo que no, que por ahora lo único que interesaba era su identificación y saber si él era quien supuestamente era el imputado, Nicolás Maduro Moros, nada más, ni el presidente de Venezuela, ni nada más. ¿Qué se dijo ayer? 25 páginas tiene esta acusación. Dicen que a partir de aproximadamente 1999, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección y a respaldar a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, quienes operaban fuera del alcance de las fuerzas de orden. Se acusa en esta acusación, valga la redundancia, el tráfico de cocaína, dicen, prosperó funcionarios venezolanos y miembros de sus familias, incluidos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Cilia Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, también conocido como Nicolásito, y el príncipe. Los acusados se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas. Como decía Néstor, entre otras acusaciones está el asunto de la utilización de aviones con bandera venezolana para aterrizar sin ningún problema. También se acusa a Nicolás Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los narcotraficantes para esencialmente lo mismo, ¿no? Transitar sin mayor control, pero no haciendo acción diplomática o acciones diplomáticas, sino que traficando droga. Y ese es el corazón de la acusación que se presentó ayer, que como bien decías tú, no tiene nada que ver ni con derechos humanos, ni con las elecciones democráticas, ni con restablecer la democracia y el bienestar de Venezuela, sino que con un tema en particular que es narcotráfico.
Narcotráfico y lo que busca probar el gobierno estadounidense, yo no diría el gobierno estadounidense, la fiscalía estadounidense lo que busca probar por los antecedentes que tiene la DEA es que el cartel de los soles, que se le llamó en algún momento, corresponde a una estructura criminal estatal, o sea que está anclada en el estado, donde están generales, por algo dentro de ellos también se le está investigando a Diosdado Cabello, por ejemplo, habla a Padrino López también, que es el ministro de Defensa, y lo que apuntan ellos es que esta es una estructura que operaba en la región y que no estaría solo anclada en Venezuela, sino en otros países. En otros países uno podría imaginar de forma inmediata que es Nicaragua, ¿no es cierto?, que es el otro país que está bajo esa misma condición. Pero por ahora vamos a conocer el desarrollo de esta historia a medida que obviamente se presenten las pruebas en un eventual futuro juicio, y vamos a ver cuáles van a ser las definiciones que tome la justicia estadounidense. Oiga, ayer se encendieron las alertas, vamos a ver videos en Bio Bio TV, se encendieron rápidamente las alertas porque hubo un tiroteo, o sea, lo que se pensó primero que era un tiroteo, y esto en
la cercanía del Palacio Presidencial,
cerca del Palacio Miraflores, que es el Palacio Presidencial en Caracas. Ráfagas de disparos se escucharon, las personas se asustaron evidentemente, pero ¿qué es lo que habría ocurrido? Fue algo confuso al inicio, pero lo que habría ocurrido, se llenaron las redes sociales obviamente de esto, pero supuestamente habría sucedido que pasaron drones. Escuchemos el audio.
Hay fusil. Hay disparo. Hay disparo aquí. En Miraflores, en Miraflores. Activo.
Te lo escucha. Bueno, que el diario local El Nacional, que es un diario de Caracas, dijo que la situación irregular ocurrió una situación irregular adyacente al Palacio Miraflores y fue consecuencia de una confusión con drones que dio lugar a especulaciones sobre un posible intento de golpe de Estado, especialmente por lo que había ocurrido con la juramentación de Delcy Rodríguez. ¿Qué dice El Nacional? Dice: fuentes con conocimiento de lo ocurrido indicaron posteriormente que el incidente habría sido producto de una confusión entre los propios funcionarios de seguridad del palacio. De acuerdo con esa versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando el palacio, algunos efectivos desenfundaron sus armas y abrieron fuego. Es decir, con razón se llevaron a Nicolás Maduro.
Se andan disparando
la droga. Ellos, la información que hay, levantan los drones, la propia seguridad del palacio, pero otros de la misma seguridad no sabían y al ver los drones se pusieron a disparar. Quedaron traumados con...
Bueno, ha sido motivo de burla por un lado y también me imagino de crítica y revisión el accionar de la, del ejército en Venezuela.
¿Qué fue lo que se dijo? Cuando aparecieron esas informaciones, ¿qué es lo que empezó a sospecharse? Se dijo esto es un golpe de Estado de Dado Cabello contra...
O hasta un autoatentado en algún momento.
Es que ese era contra los hermanos Rodríguez, claro. Que Diosdado Cabello, que ayer estaba muy encorbatado, muy silencioso. No ha vuelto el programa de...
Con el mazo dando, sí, estamos esperando una nueva versión de... Con el mazo dando. Oye, a ver, la justicia estadounidense tiene la opción, igual que la justicia chilena, de la negociación, pero que implica el reconocimiento de la culpabilidad, la cooperación con la investigación, que puede ser uno de los escenarios. El otro es el que mencionabas tú, del juicio, donde no se reconoce la culpabilidad ni nada, sino que se tiene que investigar y entregar las pruebas en esa instancia. ¿Qué se espera que pase de acá, ayer 5 de enero, hasta el 17 de marzo? Porque hay harto tiempo en que no va a pasar nada, digamos, de manera pública. Nicolás Maduro y Cilia Flores van a seguir detenidos en Nueva York. En Brooklyn, en realidad.
Con el frío de esta época.
Con el frío, claro.